Conexión Cucosta, la agenda cultural y académica del Centro Universitario de la Costa. Exposiciones y participaciones de alumnos y egresados. Conexión Cucosta comienza ahora.
Hola a todos, bienvenidos a Conexión Cucosta aquí en Radio UDG por la 104.3 FM, su agenda cultural para estudiantes y egresados del Centro Universitario de la Costa. Yo soy su conductor, Yael Sánchez.
Y yo soy Jimena García.
El día de hoy tenemos un programa bastante especial, ¿sí o no, Jimena?
Así es, estamos muy emocionados porque, como siempre, mira, siempre tenemos un programa muy especial, pero un invitado que siempre nos aporta muchos conocimientos de acuerdo a su trayectoria, ¿verdad? Hemos tenido últimamente, creo que un poco más acercamiento al teatro, ¿te fijas?
Sí, últimamente hemos tenido mucha gente de teatro, músicos. Bueno, los músicos nos encantan de por sí, la verdad. Pero hemos tenido mucha gente de teatro.
Sí, últimamente yo creo que sí. Así que hay que variarle un poco, ¿no?
Sí.
Ya es momento de cambiarle un poquito. Y aprovechando también que ayer, me parece, fue el día de la fotografía, ¿verdad?
No, es mañana.
Ah, claro, mi error.
Mañana.
El día de mañana es día de la fotografía. Entonces, pues queremos aprovechar este tema precisamente con un invitado muy especial. Pero, ¿qué te parece si antes de dar más comentarios, mejor vamos a una cápsula y presentamos al invitado?
Claro que sí, qué mejor manera que con una cápsula para presentar.
Así es, vamos allá.
En Conexión Cucosta conocemos los talentos de nuestro centro universitario y hoy no es la excepción. Con motivo del Día Mundial de la Fotografía, hoy tenemos como invitado a un talento de nuestra comunidad universitaria. Con tan solo 23 años, ha encontrado en la fotografía y el video una forma de contar historias, capturar momentos y expresar su creatividad. Siendo ingeniero en comunicación multimedia y su pasión por lo audiovisual, lo ha llevado a desarrollarse como fotógrafo y videógrafo. Él es David Carrillo y hoy está aquí en Conexión Cucosta.
Así es, pues ya como lo acaban de escuchar hace un momento en la cápsula, tenemos invitado a David Carrillo. ¿Cómo estás?
Muy contento, muchas gracias por invitarme. Es un honor estar aquí. Quiero felicitarlos por lo que han hecho con el programa, la verdad.
Ah, muchas gracias.
Muchas gracias.
Orgullo multimedia, sinceramente.
Muchas gracias.
Oye, queríamos halagarlo a él y termina halagándonos a nosotros, ¿no?
Sí, verdad, se invirtieron los roles.
Yo
sí.
Los voy a entrevistar, de hecho.
Ándale. Oye, pues como vimos aquí en la cápsula, pues hay muchas cosas que saber de ti, ¿verdad? Primeramente quisiera iniciar que nos contaras un poquito sobre ti, sobre quién eres, qué haces hoy en día.
Bueno, pues actualmente soy egresado de la carrera de Ingeniería en Comunicación Multimedia. Me dedico a la fotografía y al video. La verdad, siento que soy una persona que le fascina aprender. Gran parte de lo que he hecho ha sido en parte autodidacta. La carrera me ayudó mucho a centrarme en esa parte. Pero me encanta aprender, me apasiona contar historias, ver personas, ver la pasión que las personas le meten. Eso es algo que me ha motivado mucho a través de todo mi trabajo. Realmente por eso los enfoques principales que le he dado vienen de ese gusto que tengo por observar a las personas. Entonces creo que la fotografía y el video ha sido una forma en la que lo he podido canalizar a través de eso.
Okay, bastante interesante. Qué bien contestada la pregunta más difícil de la filosofía. ¿Qué soy?
¿Qué soy?
¿Qué soy?
Tienen 4 horas. Empezamos con Platón.
Ándale.
Sí, totalmente.
Y yo te quiero preguntar en lo personal, ¿cómo es la vida de egresado? Aprovechando el contraste de que ya regresamos a clases en el Cucosta, ¿cómo es tu vida de egresado?
Fíjate, al comienzo, pues, terminas la universidad y es la emoción, primero la nostalgia del pensar en todo el tiempo que estuviste aquí, en tu último semestre, pero luego empieza un poco el miedo, la incertidumbre de considerar, pues, qué vas a hacer, qué te vas a dedicar. Es un poco como cuando vas a salir de la prepa y todos te empiezan a preguntar, ¿a qué carrera vas a entrar? ¿A qué carrera vas a entrar? Y acá se da un poco el mismo caso, pero te empiezan a comentar de que, ¿y qué te vas a dedicar? ¿En qué te vas a especializar? En general, aplica en todas las carreras, claro, pero como nuestra carrera es tan amplia, a veces es complicado el poder tocar todas las partes que cubre nuestra carrera. Entonces es, ¿qué vas a hacer? Fotografía, video, páginas web, programar, aplicaciones, animaciones. Entonces comienzas esa incertidumbre en la que dices, bueno, ¿a qué me voy a dedicar? ¿Habrá un mercado para eso? ¿Voy a hacer algo autónomo? ¿Voy a entrar a una empresa? Pero una vez que sales, el miedo, la verdad, es de que solo se incrementa, ¿no? No, la verdad es de que sí es... No te voy a decir que es fácil, pero tampoco te voy a decir que es un suplicio enorme de estar considerando en que, ah, ya salí. Es nada más, desde mi perspectiva, un poco más de responsabilidad, sabiendo que ya es el mundo real, ya no estás entregando una tarea. Eso fue algo que un profesor que a nosotros nos dio clases en primero nos dejó muy, muy, muy claro, que era... Ahorita estás en una zona segura y el día de mañana vas a estar trabajando con personas de verdad, con necesidades de verdad, con consecuencias de verdad. Entonces, es emocionante, no te voy a decir que solo es atemorizante, es emocionante porque a la vez tienes la libertad que no tenías antes de explorar tus propias ideas, en mi caso como autónomo. Pero la verdad es yo lo definiría en una palabra como emocionante. Sí tiene su parte de nervios, pero en general es emocionante.
Ok. Yo creo que todos hemos pasado o pasaremos por ahí cuando egresamos, porque sí, como lo mencionas, como que tienes una rutina ya muy marcada, un estilo de vida, y de repente sales no solo de un ciclo, sino cierras totalmente tu vida estudiantil.
Estudiantil, que dura pues prácticamente desde que tienes, que te gusta, 4 o 5 años, que sí. Empiezas en el kinder hasta los 22, 23, 21 en el mejor de los casos. Pues es prácticamente toda tu vida conociendo la rutina de ir a probar materias, a probar los exámenes y repetir todo el tiempo. Y ahora pasas de salvar el semestre a salvar tu vida todo el tiempo.
Sí, decisiones más difíciles. Claro. Oye, me gustaría también dar un poco más de énfasis en cómo es que descubres pues tu gusto por la fotografía.
Fíjate, esa es una buena pregunta. A mí, en mi particular caso, digamos que me antecede un poco. En mi familia siempre ha estado muy presente esta parte. Mis padres desde siempre tienen inclusive una colección grande de VHS que ellos grababan desde su boda, el nacimiento de mis hermanos. O sea, siempre fue algo muy presente. Obviamente, digo, eran VHS, es una cámara bastante más grande. Y siempre desde que crecí con una casa en la que se tomaban muchas fotos. Mi madre todo el tiempo nos estaba tomando fotos, ahí comiendo, con el taco en la boca. A mi padre siempre le gustó esa parte también de tomar fotos, grabar. Pero de una forma un poco más, pues, casual, ¿no? O sea, de familiar. Personalmente a mí me comenzó a interesar, digamos, por ahí de... Estaba yo terminando la secundaria y era el apogeo de Instagram, del viejo Instagram, en la que todos se creían fotógrafos y todos tenían sus fotos en sepia y con filtros de que venían en defecto en Instagram. Y yo era uno de esos que se creían fotógrafos, nomás que yo me lo tomé más en serio. Yo sí tomé fotos, no era una etapa para mi verdadero yo. Sí, me apasionaba mucho, inclusive competía con mi hermana, a ver quién toma mejores fotos. Pero eventualmente, relacionado de nuevo con mi familia, hubo un momento en el que compramos nuestra primera cámara profesional y ahí fue como donde completamente caí enamorado de tomar fotos, de la experiencia. Al inicio era salir y perderte tomando fotos, sentir la cámara, sentir el momento, perderte en esa situación en la que tú estabas completamente enfocado en la toma. Entonces, en ese punto de mi vida ya estaba próximo a salir de la prepa. Entonces estaba en esa etapa en la que todos te preguntan, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Y pues bueno, conocí esta carrera y dije, pues, ¿por qué no intentarlo?
Ok.
Y ahora que ya egresaste, te platico, la neta, ¿sí te gustó la carrera?
Fíjate que sí, es una buena pregunta porque creo que es una carrera que está un poco infravalorada. Tiene mucho potencial, creo que subestimamos el poder que tiene la comunicación en nuestras vidas. Y normalmente cuando piensan en comunicación es te imaginan haciendo TikToks. Y sí, un poco, pero inclusive es importante tener conciencia del impacto que tienen los TikToks en lo que vemos, en nuestras vidas, en nuestras ideologías. Entonces, algo que me gustaba mucho de la carrera y que la verdad para muchos puede ser un casi motivo de burla, pero para mí es algo importante, es que es una ingeniería. Yo vengo de una familia de puros ingenieros. Entonces, dije, ¿cómo puedo ser ingeniero para que ahí esté mi título colgando con el de ellos sin dejar la parte artística? Pues esta carrera. Pero tiene algo importante que a mí me gusta mucho, que es el punto de que, al final de cuentas, un ingeniero resuelve problemas. Entonces, un ingeniero civil tiene que resolver problemas de construcción. Un ingeniero aeronáutico tiene que resolver problemas en cuestión de cómo volar, cómo relacionarse con el viento. Entonces, me gusta que nuestra carrera sea ingeniería en comunicación porque nosotros somos la parte que tiene que resolver los problemas en cuanto a la comunicación, al mensaje que se quiere dar. Cuando explico mi carrera muchas veces digo, si ves en películas o en las noticias que ves está el güey con la cámara y la chava que está enfrente, ciencias de la comunicación, nosotros somos la persona de la cámara. Sí. Entonces es una labor importante porque la comunicación siento que es algo vital y muy infravalorado en el sentido de que es algo que moldea casi sin que nos demos cuenta la forma en la que pensamos, la forma en la que tenemos ciertas formas de actuar. Entonces, durante toda la carrera, creo que sí se da un poco de eso. A mí, en lo personal, me gustaría que entrara un poquito más en esa parte, pero sí nos enseñan muchas herramientas para resolver esos problemas. Hubo un profesor, Valladares, que si escucha esto, mis respetos para ese profesor. Una vez nos dijo, no encasillen esta materia a este software. O sea, este software es una herramienta que pueden usarlo para resolver el problema que yo les estoy planteando. En ese caso, creo que era crear una página web, creo. Entonces, él nos dijo, pueden utilizar lo que quieran. El chiste es que resuelvan este problema, que creen una página web. Nosotros les facilitamos este software, pero pueden utilizar cualquiera que utilicen. Entonces creo que esa es una parte que es vital en la carrera y que durante todo el trayecto comienzas a verlo. Al inicio ves que es muy un poco técnico. Bueno, primero son como que las introducciones, pero ya después un poco técnico, video, foto. Y al final ya es prácticamente te dejan de que te rasques con tus uñas y ahí está el problema, resuélvelo como puedas con las herramientas que te hemos dado. Entonces creo que es una carrera muy infravalorada, la verdad, y tiene mucho potencial y creo que los profesionales que salen de aquí son profesionales que tienen un impacto profundo en la sociedad.
Sí, la verdad es que justo el que una carrera como lo es la ingeniería te ayude al ámbito de la resolución de problemas, pues qué mejor, ¿verdad? Porque sí o no, es algo que vas a necesitar durante toda tu vida, niño, adulto, adolescente, lo que sea. Pero bueno, el tiempo nos dice que nos vayamos a un corte, así que regresamos en breve, no se vayan.
Conoce tu centro universitario y su comunidad en Conexión Cucosta. Regresamos. Estás escuchando Conexión Cucosta. Continuamos.
Bueno, estamos de regreso ya en el segundo bloque de Conexión Cucosta aquí en la 104.3 FM, que es Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Y el día de hoy estamos hablando, o más bien estamos haciendo énfasis en el tema de la fotografía, pero también de la carrera Comunicación Multimedia, ya que nuestro invitado de hoy, recordemos que pues es egresado, es ingeniero ya en Comunicación Multimedia y nos ha estado contando brevemente sobre ahora sí que su experiencia siendo egresado de la carrera, también cómo es que nace este acercamiento a la fotografía. Y hablando de eso, David, quería preguntarte, cuando nace esta pasión por la fotografía, ¿también te imaginabas que ibas a estar también acercándote al video?
Originalmente no, originalmente yo estaba muy enfocado en fotografía. Inclusive cuando comencé ni siquiera me imaginé que iba a tomar fotografía de personas. Al inicio era como de tomar fotografías de, te digo, era 2010, era cuando, 2016, por ese entonces, cuando todos nos creíamos fotógrafos y le tomamos fotos ahí a un libro y a las nubes y cosas de ese estilo. Entonces nunca lo sospeché. Ese gusto comienza a nacer un poco más tardíamente. A final de cuentas la herramienta es la misma, es medianamente similar. Y también un poco por necesidad, ya que el mundo actual está más regido por el video que por la fotografía. Y son dos lenguajes medianamente diferentes. Pero no lo imaginé, vino también de un gusto como profundo yo desde que estaba, pues toda mi vida he sido muy apasionado a la música, de escucharla, nunca lo he practicado, pero me apasiona mucho escuchar la música. Entonces yo era muy fan de ver los videoclips musicales, o sea, siento que el cómo una canción puede verse transmitida, la esencia de la canción, a través de un videoclip, a través de un video, me gustaba mucho, me apasionaba mucho. Hay en particular unos videoclips que me marcaron mucho desde niño, bueno, niño adolescente, que es de una banda de drum and bass que es inglesa, se llama Rudimental. Todo su álbum Home tiene videoclips muy espectaculares. Entonces, obviamente, yo estar escuchando música y estarme transportando, comenzaba a imaginar y a visualizar, aquí se vería chido esto, cómo podría poner esto, cómo podría hacer que se vea lo que me hace sentir esta canción. Entonces comenzó ahí, nunca me he metido tanto en, ahora sí que hablar frente a la cámara, a mí me gusta tratar de plasmar algo. Y es lo que a mí me parece más interesante del video, de ahí llegamos que llegó ese gusto. Pero no, la verdad fue algo que estaba ahí, pero bastante escondido y nunca me sospeché que llegaría aquí.
Ok. Ahora sí que, porque fíjate, algo que me sorprendió que nos contabas hace un momento en el bloque pasado, es que prácticamente heredaste el gusto por la fotografía, ¿verdad? Sí. Oye, nunca había escuchado de eso. O sea, normalmente, pues sí, tal vez tienen el don, pero como dices tú, muy escondido, no lo descubres hasta después. Pero en tu caso es diferente, ¿verdad? O sea, ¿desde qué? ¿Secundaria mencionabas?
Sí, desde secundaria comencé yo a ser parte de tomar fotos. Pero siempre estuvo presente en mi casa tomar fotos. En general, cultura y arte fue algo que siempre estuvo presente. En toda mi casa somos súper fans del cine. Es como de no tenemos nada que hacer, hay que ver una película, ya nos la acabamos, hay que ver otra. Entonces, desde niños íbamos mucho al cine, escuchábamos mucha música y trato de escuchar la mayor cantidad de música que pueda, de géneros que pueda, conocer nueva música. Entonces, todo eso, quieras que no, sí te empieza a llevar hacia una forma de pensar, digamos, más artística, más orientada a las artes. Y todo eso obviamente ha estado presente en mi vida desde que tengo memoria. Entonces no puedo decir como, hubo un momento en el que descubrí la fotografía, descubrí lo que me hace sentir la música. En mi caso siempre estuvo presente y fue algo casi natural, porque desde antes, como les comentaba, mi mamá es muy fan de todo el tiempo estar tomando fotos. Y todos en general, con la facilidad que tenemos del celular, cada vez es más natural. Déjate una foto. Pero en mi caso particular, yo sí notaba que en mi casa hay multitud de cámaras, o sea, de VHS. Eventualmente le regalamos a mi papá una cámara digital así pequeña. Luego, creo que inclusive hay una de rollo, de las que tienes que revelar. Entonces, como siempre fue algo que estuvo ahí, digamos que me fue más natural, pero sí es curioso. Lo agradezco mucho porque es algo que me apasiona, pero sí fue algo que resultó casi de forma inevitable para mí.
Wow.
Increíble. También te quiero preguntar, ¿tú tienes algún, por así decirlo, un estilo propio en cuanto a fotografía que a ti te guste de cierta manera retratar siempre un concepto o algo así? ¿Una marca, por así decirlo?
Quiero pensar que sí, ya sería cuestión de que el espectador vea mis fotografías y diga, noto esto, pero yo sí alcanzo a notar, y varias gente relacionada cercana a mí, sí alcanza a notar como de esta, se nota que es una fotografía tuya. Y en mi particular caso, me gusta mucho retratar a lo que son las personas haciendo lo que les gusta. O sea, siempre he estado muy cerca de gente que hace cosas en general, o sea, desde el deporte, música. Entonces, de estar, no sé, en las gradas viendo a mi hermano jugar, venía esa fascinación hacia al ver a las personas. Entonces, cuando comencé la fotografía, nació como más una parte técnica, tratar de conseguir la mejor foto posible, pero eventualmente comencé a descubrir el gusto por poder retratar a una persona y el impacto que ese retrato puede tener en la persona fotografiada, que normalmente pensamos en, que se vea una bonita foto, pero a veces puedes hacer que esa persona vea una foto y diga, wow, o sea, me veo impresionante. O sea, haciendo, por ejemplo, hago mucho yo fotografía de pole dance en estudio, y una de las cosas que más me gusta de eso es ver la expresión de las chicas y los chicos cuando ven la foto y dicen, no inventes, o sea, casi ni creo que soy yo, de lo bien que se ve, de lo fuerte que me veo, de las posturas que puedo hacer, que es tan complicado. Entonces, ese tipo de planos o de tomas en los que se alcanza a ver la grandeza de las personas a través de una fotografía, creo que es algo de lo que trato de transmitir, trato de buscar, y en general más enfocada no a que le guste a cualquier persona, sino a que la persona cuando la vea, cuando se vea, se sienta maravillada por lo que está haciendo. Entonces, trato de enfocarme mucho en las acciones y cómo eso hace sentir a la persona, porque normalmente puedes tú practicar un deporte, un instrumento y nunca verte, y en el momento en el que ves cómo te ves, dices, wow, sí se ve impresionante. Entonces, creo que esa es parte de lo que trato de buscar con mi estilo.
Ok, como quien dice, te motiva el motivar.
Exactamente, exactamente.
Sí, ¿verdad?
¿Y si tuvieras que escribirlo en tres palabras?
Hice como taco. creo que sería maravillarse. Lo pondría como retrato, o sea, la palabra retrato. La definición viene, o sea, re es volver, y trato otra vez, es como volver a traer. Entonces, es algo que también me gusta mucho la fotografía. A final de cuentas, estás congelando una fracción de tiempo. Entonces, maravillarse, retrato. Y yo lo pondría como personas. Creo que esas son tres partes que me gustan mucho de la fotografía. Maravillarse al verla, retraer los momentos, las personas que eras en ese momento, en esa competencia, y en general muy orientado a las personas.
Ok. Entonces, digamos, ya, ¿crees tú que ya ese es tu estilo definido o estás abierto a otras alternativas? Por ejemplo, mencionas que mayormente haces retratos, pero ¿has tenido otras áreas de proyectos? Por ejemplo, mencionabas que antes te enfocabas no tanto en retratos, sino, por ejemplo, objetos, paisajes. ¿Actualmente ya crees que ya tomaste ese camino de solamente retratos?
Estoy abierto, obviamente, a probar dependiendo de las necesidades que haya a nivel de mercado, pero honestamente esa es la parte de la fotografía que más me maravilla. Obviamente, te digo, no estoy cerrado completamente. Nunca voy a volver a hacer fotos de otras cosas. Justo ayer y hoy estuve incursionando en fotografía de bienes raíces, y la verdad me pareció una experiencia bastante, bastante agradable, muy diferente a lo que yo estaba acostumbrado, y lo volvería a hacer, honestamente, pero me mantendría fiel a esta idea que tengo, porque creo que es importante que las personas puedan sentir eso, y creo que es una de las partes más útiles y poderosas que tiene la fotografía en la vida de las personas, porque quiero pensar que no son solo fotos que van a morir en Instagram, sino que te hagan sentir al menos por un momento algo. Y he intentado también fotografía gastronómica, paisajes. Durante la carrera obviamente te van exponiendo a todas esas cosas para que tú puedas ver qué te gusta, Y es interesante, es divertido, pero como una parte más profesional sí me trataría de mantener en esa parte.
Claro, claro. Pues muy interesante, la verdad, todo lo que nos estás contando, David. Pero para romper un poquito en no estancarnos a estar ahora sí que muy quietos, vamos a ir a nuestra primera sección del día, que es Preguntas en Corto.
Ideas, gustos y ocurrencias al instante. Esto es Preguntas en Corto.
Ok, bienvenidos a su sección Preguntas en Corto. Te vamos a hacer unas pequeñas preguntas y las vas a tener que responder lo más rápido posible. Primera, ¿cuál es tu comida favorita?
Un pollo relleno que hace mi madre.
¿Qué canción has escuchado últimamente? Muchísimo.
Ítaca, del soundtrack de The Odyssey.
¿Lugar favorito de Puerto Vallarta?
El punto en el que se une la avenida de Fluvial con la principal, con la Medina Ascensio.
¿Qué es lo primero que haces al despertar?
Me avergüenza un poco, pero checar el celular.
Sí, está bien. ¿Película que verías mil veces?
Hidalgo, Océano de Fuego.
¿Cuál es tu talento oculto?
Creo que tengo buena memoria para memes.
Okay. Ah, está bien. Para editor de video está chido. Ajá. ¿Qué famoso te gustaría conocer?
Bon Iver.
¿Qué canción te da pena admitir que te gusta?
Toda la discografía de la Rosalía.
Ok, está bien. Ok. ¿Qué te hace reír fácilmente?
Chistes de señor.
Ok.
¿Algo que te gustaría aprender?
Tocar el violín.
Y por último, ¿horchata o jamaica?
Horchata, mil veces. Bueno, la jamaica es más refrescante, pero horchata.
Eso, eso, ahí vamos. La aplaudimos para los que nos oyen. Bueno, creo que nos vamos a ir a un pequeño corte. Así. ¿Qué te parece, Jimena? Nos vamos a un corte y regresamos.
No se vayan.
Conoce tu centro universitario y su comunidad en Conexión Cucosta. Regresamos. Estás escuchando Conexión Cucosta. Continuamos.
Muy bien, pues estamos de regreso ya en el tercer bloque de Conexión Cucosta, aquí en la Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, la 104.3 FM. Y como pueden ver a los que están viéndonos en stream, pues tenemos una nueva conductora.
Hubo un pequeño presente. Cambio.
se convirtió ya él, ¿no?
Ajá, me transformé.
Sí. Así es, pues tenemos a Leti Cruz. ¿Cómo estás? Oye, ¿ya no te habíamos tenido por acá o sí?
Ay, sí.
¿No, verdad?
Es que imagínense, me invitan y llueve. Así como llego.
Así es, disfrutamos de una buena... Ahora sí que va a refrescar.
Ay, sí, está bien rico allá afuera.
Hace rato no.
Está bien rico para todos menos para los carros.
Claro.
Yo creo que ellos no lo están disfrutando.
Y para los que tienen un programa de
radio. A las 5 de la tarde y así.
Ok, muy bien. Bueno, pues vamos a... Volviendo un poquito al tema de lo que estamos hablando en el programa de hoy, del día de hoy, 18 de agosto. Recordemos que tenemos de invitado a David Carrillo, fotógrafo y videógrafo, ya que es ya ingeniero en comunicación multimedia. Y nos ha estado contando brevemente, pues... un poco de su trayectoria siendo egresado y también siendo pues fotógrafo, videógrafo, cómo es que descubre esta, o más bien cómo es que se adapta a esta pasión por la fotografía y también por el video, ¿verdad? Y yo creo que, David, creo que hay una pregunta que no hemos, o más bien un tema que no hemos tocado y es en el tema de la edición. ¿Cómo consideras ese aspecto? ¿Te gusta la edición?
Sí, me gusta la edición, creo que es necesaria. Cualquiera que diga de no, la verdad las fotos no se tienen que retocar, probablemente está apenas empezando en la fotografía, das un paso y luego le pones la saturación y contraste al 100, pero o sea, históricamente desde las fotografías que se revelaban se aplicaban ciertos métodos de edición. Entonces no creo que sea malo. Dependiendo del tipo de fotografía, yo creo que la cantidad de edición que deberías de aplicar. Si estás aplicando fotografía documental, obviamente no puedes tocar nada que altere la realidad. Pero si estás en otro tipo de fotografía editorial o ese estilo de que es un poco más libre, artística obviamente, que es un poco más libre, sí es útil, sobre todo para expresar de cierta forma lo que quieres comunicar, que de otra forma sería, no imposible, pero bastante más difícil. Pero en mi caso yo trato de que se vean, mejorar la fotografía. Pero algo que yo he notado es que, y lo platicaba con mi hermano desde hace mucho tiempo, que también toma fotos, que es cuando una foto está bien tomada, muchas veces es muy poca la edición que le tienes que hacer. Entonces, mi lema es que la edición tiene que ser como el cilantro en los tacos. No tienes que sentir el sabor, pero sientes cuando no está.
Tiene que estar.
Tiene que estar, ajá, pero no tienes que sentirlo porque, ah, este taco sabe a cilantro. Pues no. Pero sientes cuando dices, ah, este taco no tiene cilantro. Entonces.
Qué buena referencia.
Exactamente.
Es importante, pero tampoco sin irse al extremo de se arregla en edición.
Se arregla en edición. Que a veces pasa, a veces es.
Como buen multimedia.
Como buen multimedia, dices otra toma, no, lo hacemos en edición.
Claro, sí, totalmente. Y sí, la verdad es que yo creo que todo, incluso en tu caso que eres fotógrafo, yo creo que todos deberían tener precisamente este principio pues de edición, ¿no? Yo creo que tal vez, o no sé si sea tu caso, que desde que estás tomando la fotografía o grabando el video, ya vas planeando un poco en la edición.
Efectivamente, sí. Ya tienes una idea de cómo va a ser el resultado final, entonces dices, bueno, busco que la edición sea lo menos invasiva posible. O sea, hay una frase que dice 5 minutos en preproducción te ahorra 5 horas en edición. Y sí me ha pasado en algunas sesiones que digo, prender esa luz o ajustar esa luz, no pasa nada, lo arreglo en post y luego estoy 2 horas en la misma foto editándolo porque no quise mover la luz. Entonces, siempre es bueno tener como referencia cómo vas a querer que quede ya al final para al momento de la toma hacerlo más cercano a eso. Y en edición solamente hacer un pequeño acento para que quede exactamente al modo que querías. Porque si lo tratas de arreglar todo en edición, se puede. Pero requiere más tiempo, es más complicado y el resultado muchas veces sí se llega a notar.
Claro, claro.
A mí me gustaría saber cómo es tu proceso de trabajo. Porque me imagino que tomar 1, 2 fotos es como que, ok, ahorita las edito. Incluso hasta puede ser más, dices, ok, no quedó tan bien como yo quisiera, pero X. Pero cuando tienes que editar una gran magnitud, ¿cuál es tu proceso o qué nos recomendarías?
Depende un poco del tipo de sesión. Por ejemplo, cuando he tomado fotografías de competencias deportivas o algo así, obviamente es un gran volumen de fotos en los que vas a trabajar. Y a veces es, en ese tipo de condiciones, es muy complicado poder controlar muchos aspectos. Entonces, tratar de tener la mayor cantidad de adaptación a las condiciones que estás teniendo desde el momento en el que tomas la fotografía. Eventualmente sí hay cosas que no puedes controlar. Y al momento de la edición yo lo que trato de hacer es, desde antes trato de tener la visión de cómo voy a querer que quede. Muchas veces no hago mood boards o algo así, si acaso reviso más o menos para tener una idea general. Reviso fotografías, referencias. Y al momento de la toma trato de buscar que queden lo más parecidas a esas referencias. Pero en la edición lo que yo hago es procesar primero toda la cantidad de fotografías, quitar las que no de plano no sirven, hacer 1 o 2 filtros. Y el detalle es de que cuando son, como decía, un gran volumen de fotografías, tienes que ser mucho más crítico en el momento en el que dices, a ver, esta foto me gusta, que no me gusta, y sobre todo qué razón tiene para que la deje y para que le dedique tiempo. Porque si estás hablando de editar 2 o 3 fotos muy buenas, pues sabes que obviamente te puedes quedar ahí 3 horas sin problemas. Pero si estás editando 200 fotos y de esas solamente te vas a quedar con 100, esas 100 tienen que estar completamente, tienen que tener su razón para ganarle a las otras. Entonces, es qué cosa tiene que me haga dedicarle el tiempo necesario. Una mirada, un detalle, un momento, o que esté excelentemente bien tomada. Eso es en caso, en ese tipo de situaciones. Cuando es en estudio, es un poco más controlable. Entonces, ya sabes que hay del... Si tomaste, no sé, 200 fotos, a lo mejor sabes que van a ser la mayoría buenas, porque son condiciones que sí puedes controlar. La luz, repetir la toma. Entonces, el detalle ahí es de que cuando son en estudio, obviamente, toda la atención está centrada en el sujeto. Entonces, sabes que de esas fotos te van a tomar el doble o triple de tiempo, porque no hay otro motivo que haga que el ojo se distraiga o se mueva hacia ahí. Entonces, ahí tienes que ponerte a hacer un zoom de 4000% para verlo, cada píxel de la modelo, del modelo. Entonces, es mucho más delicado. Pero, en general, yo lo que trato de hacer, que es difícil, honestamente, a veces, como desapegarte de la fotografía y decir, bueno, me gusta mucho, pero no cumple con los requerimientos para ganarle a las demás. Entonces, tener ese desapego y ese ojo crítico, porque eso es algo que me ha... No costado aprender, pero que he aprendido con la marcha, que es como fotógrafos no solo nos pagan por tomar las fotos, sino por la curaduría, por el ojo, el por qué esta foto es mejor que esta otra.
Claro, claro. Oye, y antes de irnos a nuestra siguiente sección, me gustaría que nos contaras, ¿tienes alguna inspiración, personas o artistas de quienes te has inspirado?
Sí, bastantes. En cuestión de fotografía, nomás voy a decir los nombres y qué hacen un poco, por si los quieren buscar. En cuestión de fotografía de retrato, está principalmente Platón, no el filósofo, Platón Antonio, es un fotógrafo griego que hace retratos, probablemente ha fotografiado a todas las personas más influyentes del siglo XXI, es increíble su fotografía. Greg Williams es un fotógrafo inglés que hace fotografía de Hollywood, de actores de Hollywood. Creo que como referente sirve, yo no soy muy fan, pero de Annie Leibovitz. En cuestión ya de fotografía deportiva, soy muy fan de un fotógrafo australiano que se llama Deli Carr. Él hace fotografía de natación, de automovilismo. Hay un fotógrafo estadounidense que se llama Jamie Price. ¿Quién más? Mark Seliger, sus retratos también son editoriales de... tipo Vogue, tipo Vanity Fair, ese estilo. Y creo que él es de mis favoritos. Y creo que en general toda la estética de The Blaze, es un grupo musical, toda su estética también para mí es un gran referente en cómo hacen énfasis en las personas. O sea, cómo tratan en sus videoclips y en toda su estética a las personas.
Ok, muy interesante, porque al final, claro, tienes tu propio estilo, pero se adapta o más bien se crea dependiendo a tus inspiraciones, ¿verdad? Y bueno, como mencionaba, pues es momento de ir a nuestra segunda sección, recomendaciones de la semana.
En Conexión Cocosta siempre tenemos algo nuevo para ti, ya sea un libro, una película o canciones que te inspiren. Aquí está nuestra recomendación de la semana.
Recomendaciones de la semana.
Bueno, voy a empezar yo este segmento con la recomendación de otro de los conductores de aquí de Conexión, que es Emiliano Cervantes, y él nos está recomendando Texture Labs, que es una plataforma en línea dedicada a proveer recursos de alta calidad para creadores visuales, artísticos y diseñadores. Su función principal es ofrecer una extensa biblioteca de texturas originales que se pueden descargar de forma totalmente gratuita.
Ok, bueno, pues ahí tienen la recomendación. Creo que normalmente no recomendamos páginas, ¿verdad? Ajá. Es muy interesante que...
Que me enorgullece mucho que recomiende algo así uno de nuestros editores.
Sí, la verdad que sí. Y bueno, la siguiente recomendación es de nuestro compañero Yael Sánchez. Se llama El Sitio de Siempre, de Íñigo Quintero. Es un álbum, es un proyecto de pop íntimo y emotivo que gira alrededor del amor, la pertenencia y las raíces, con Galicia como una de sus principales inspiraciones. Se recomienda porque muestra una evolución respecto a Si No Estás, que es otra canción, con un sonido más personal y maduro, además de canciones melódicas y fáciles de conectar emocionalmente. Pues ahí lo tienen, la recomendación de Yael Sánchez. por si quieren echarle un vistazo a este álbum. Y bueno, mi recomendación es una película que se llama Gente que conocemos en vacaciones. Y la verdad a mí me gusta mucho esta película, yo la recomiendo porque para todos aquellos que son amantes o que les gustan las películas de comedia romántica o de esas veces que solamente no tienes, no encuentras qué mirar, ¿verdad? En las plataformas de streaming. Entonces, esta película cae muy bien para verla, no sé, un fin de semana, en la tarde, ¿no? Y pues trata sobre una pareja que son mejores amigos durante muchos años hasta que se dan cuenta que su verdadero amor pues siempre lo tuvieron frente a ellos. Así que yo recomiendo esta película. Y por último, David, ¿te gustaría recomendar algo?
Sí, me gustaría recomendar una película también. Se llama Perfect Days de Wim Wenders. Es muy, muy... No quiero decir mucho, creo que vale la pena verla y entenderla cuando la veas. Solo puedo decir que es una película muy tranquila, tiene un ritmo lento, sin embargo, creo que tiene el potencial de cambiar muchas vidas. A mí me cambió la vida.
Okay.
Pero sí, es tenerle paciencia, la verdad. Pero es muy buena. Es un abrazo hacia el corazón.
Ok, qué bonita recomendación. Y bueno, nos vamos ahora sí a nuestro siguiente corte institucional y regresamos.
Conoce tu centro universitario y su comunidad en Conexión Cucosta. Regresamos. Estás escuchando Conexión Cucosta. Continuamos.
Bueno, estamos ya en este último bloque de Conexión Cucosta del día de hoy, 18 de agosto, aquí en la 104.3 FM de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Y recordemos una vez más que estamos hablando sobre, bueno, específicamente sobre la fotografía, incluso video y edición, porque nuestro invitado del día de hoy, David Carrillo, pues es precisamente fotógrafo y videógrafo. Entonces, él nos ha estado ahora sí que contando tanto en lo personal como también un poco de recomendaciones, porque recuerdo, Leti, que y habías comentado una pregunta sobre qué nos recomendarías, ¿verdad?
Ajá, ¿o
qué
es sobre lo que... sus procesos de trabajo?
Claro, exacto. Entonces, hemos abordado distintos temas, todos en torno a la fotografía, ¿verdad? Y también nos contabas, por último, sobre tus inspiraciones, ¿verdad? Sobre qué inspiraciones en otras personas, en artistas has tenido, ¿verdad? Y bueno, ya que estamos llegando pues en este último bloque, me gustaría preguntarte ahora, ¿tienes algún proyecto, ya sea futuro, o un proyecto que te gustaría realizar?
Me gustaría seguir explorando como proyecto esta parte humana, del deporte y de en general tratar de impulsar a las personas a ver la fotografía de deportiva y de en general, digamos, retratos no solo de personas que se ven bonitas, sino de las actividades que realizamos. Creo que esa es la idea detrás del proyecto que estoy impulsando, que es By David Carrillo. Pueden buscar mi página, pueden buscar todo eso. Entonces, esa es la idea detrás y me gustaría seguirlo impulsando porque creo que tiene un potencial humano importante para que las personas sigan teniendo o acercándose a la fotografía desde una parte en la que puedan sentir algo como esa emoción de cuando eres niño, cuando haces algo y te sientes emocionado y decir, wow, quiero, cuando le decías a tu mamá, mírame lo que acabo de hacer. Entonces, eso es como una parte de la idea que está detrás de este proyecto. También me estoy como adentrando más como hobby, como, digamos, gusto para divertirme en lo que es mapping, realizar mapping y realizar instalaciones visuales, luces, ese estilo de cosas. No como algo más de profesión, pero sí estoy comenzando a realizar eso porque viene también del gusto por la música electrónica. Realmente cuando llevo mucho tiempo yendo a conciertos y la experiencia visual que genera ir a un concierto y ver las pantallas y ver el escenario y ver las luces, todo eso creo que acompaña muy bien la experiencia auditiva de sentir la música. Entonces, si las pones de una forma en la que se vean ambos como en cierta sinergia, tienes una experiencia sensitiva enorme. Entonces, yo lo hago como juego, estar haciendo... lo bueno de la carrera es que nos permite hacer muchas cosas. Entonces, yo trato de hacer los videos que proyecto, hacer el mapping, hacer programar luces. Y pues, eso es como una algo más por diversión y hobby. Pero en lo profesional, creo que seguir impulsando eso y intentar que más personas vean este lado humano de la fotografía y que no sea algo tan como banal o superficial que normalmente se puede tender a imaginar, y ver que hay algo profundo en ver una fotografía de ti mismo que solo subirla a Instagram.
Y en este lado más como recreativo, ¿tienes algún lugar, algún espacio donde te gustaría realizar esto? ¿Alguna carrera de autos que te gustaría estar ahí para poder tomar fotos?
En general, creo que me gustaría intentar en la mayor cantidad de deportes que se pueda. Uh-huh. Intentar en natación, he hecho fotografía de natación, he hecho fotografía de pole dance, he hecho fotografía de voleibol. Entonces, me gustaría intentar en automovilismo, me gustaría intentar también en fútbol americano, en básquetbol, o sea, en todo ese tipo de cosas que requieren mucho esfuerzo, requieren mucho trabajo, mucha dedicación. Inclusive llevarlo no necesariamente solo a la parte deportiva, a la parte artística. Creo que de cierta forma los atletas son artistas a su modo. Igual un artista que toca un violín, que toca una guitarra, que un poeta, un pintor. Creo que todo eso me gustaría orientarlo a explorar toda esa área.
Muy bien. Oye, ¿y has tenido momentos o retos específicos donde tú simplemente no sabías si ibas a continuar con esto? Por ejemplo, ¿algún momento de bloqueo creativo o simplemente un momento donde dijiste, no, tal vez esto no es
ya,
para mí?
Ya, me doy de baja de eso. creo que sí ha habido varios porque pues es complicado tener como fe en
ti,
en el talento que tienes, en las posibilidades de que eso va a comunicarle algo a las personas. Entonces, a veces sí es como que digo, pues mejor me meto a trabajar de cualquier otra cosa, pero he tratado de creer en esta idea y estarlo impulsando de esta forma. Pero sí ha sido complicado en cuestión de bloqueos creativos. Afortunadamente no he llegado todavía a ese punto. Esperemos llegar a ese punto en el que se me acaben las ideas de tantas que haga. Pero afortunadamente ahora no. Pero sí es en esa cuestión de dar el salto, de dar el brinco ante la incertidumbre. Como hablábamos al comienzo, en el momento en el que eres egresado, tienes esa cuestión de qué voy a hacer. Tener fe y dar el salto a que las cosas van a pasar como tienen que pasar y que van a hacer lo mejor que puedan hacer. Entonces, eso es complicado porque venimos de una mentalidad de controlarlo todo o que nos digan cómo van a hacer todo. Entonces, en el momento en el que te dicen, estás por tu cuenta, estás solo y tienes que buscar las cosas, es atemorizante, pero dar ese salto de decir, bueno, ahora que yo tengo toda esa posibilidad, tengo que creer en que las cosas van a salir lo mejor que puedan ser. Entonces, ese ha sido como el mayor reto que me he enfrentado.
Ok, ahora sí que te sueltan apenas a 23 añitos.
A 23 añitos, a los bebés de 230 meses. No.
Claro, sí. Oye, ya para terminar, en pocas palabras, ¿qué es lo que más te gusta de lo que haces?
Creo que son dos aspectos separados pero unidos. Hay un libro muy bueno que le recomendaría a todo fotógrafo que se llama Sobre la fotografía. No, La cámara lúcida. La cámara lúcida de Roland Barthes, es un, creo que es filólogo francés, pero él hace un análisis sobre la fotografía y él divide el acto de fotografiar en tres partes. El spectrum, que es, el espectro lo hace porque como que algo que desaparece, que es la persona fotografiada. El operator, el operador, el fotógrafo, y el espectator, la persona que ve la fotografía. En mi caso me gusta mucho la parte del operator como fotógrafo, la parte, la experiencia. O sea, cuando estoy en una sesión de fotos, yo siento que entro como en una, entro en la zona y de repente me pierdo y no pienso en nada más. Entonces, es el punto dulce entre el dominio de tu arte y a la vez la dificultad en la que te tienes que concentrar. Entonces, esa experiencia para mí es muy gratificante de repente, de decir, man, ya se fueron 4 horas y no me acabo de dar cuenta. Y en la otra parte que me gusta es la parte del spectrum. A mí, de repente me da igual si ven mi fotografía 1 o 15 mil personas. Yo prefiero que la persona que es fotografiada, ver su expresión, ver su rostro, ver que siente algo al ver la fotografía, que se siente identificado. Cuando me preguntaron también respecto a cómo definiría, utilizo la palabra maravillarse porque es, te estás maravillando de ti mismo, que qué mejor que estar viendo el trabajo de alguien más, a verlo, que los frutos de tu trabajo, de tu esfuerzo, de la pasión que le pones, las horas de esfuerzo. Entonces, creo que esas dos partes son las que más disfruto y las que me impulsan a seguir haciendo esto.
Muy bien, pues de eso se trata, ¿no? De, al final, sea lo que sea que hagas, que sea lo que te apasiona y hacerlo bien, ¿verdad? Y bueno, estamos llegando ya al final del programa de hoy. Cuéntanos en dónde te podemos encontrar, en redes sociales.
En Instagram como bydavidcarrillo, en mi página como bydavidcarrillo.com y igual Facebook, TikTok, todo, Tinder, no es cierto, Tinder. No. bydavidcarrillo, ahí me van a encontrar mi proyecto de fotografía y todo eso.
Ok, muy bien. Y bueno, queremos dar gracias. ¿Te gustaría, Leti?
Sí, queremos agradecer a las personas que estuvieron ayudándonos en el streaming, que son Yael Sánchez, uno de nuestros conductores, y Braulio Almanza, uno de los chicos que presta aquí su servicio social. Y sobre todo, un agradecimiento a Jorge Cue en los controles.
¡Yay!
Sí, gracias, Cue.
Muy bien, y también, por supuesto, agradecimientos especiales a José Chepe Gómez y a la licenciada Susana Carreño, todo bajo su dirección, ¿verdad? Nosotros somos... Ah, claro, pues no se vayan porque a partir de las 6, de 6 a 7, vamos a estar pasando la playlist de recomendaciones de Conexión Gucosta, entonces, para que por ahí lo escuchen. Pues yo soy Jimena García.
Yo soy Leti Cruz.
Y esto fue Conexión Cucosta. Nos vemos el siguiente martes.
Yeah.
Por hoy, estás informado. Escúchanos la próxima semana con más información de eventos culturales, académicos y exposiciones de alumnos y egresados del Centro Universitario de la Costa. Conexión Cucosta. Hasta la próxima.